Sube ligeramente la incidencia acumulada en el municipio al registrarse 2 positivos en la última semana, lo que da un total de 4 en los últimos 14 días. 267,7 es la incidencia acumulada que tiene ahora mismo Istán. Marbella, por la parte que nos toca en cuanto a influencia y por el cierre perimetral que habría de revisarse este jueves, continúa por debajo de la barrera de 500, está ahora mismo prácticamente en 456, por lo que es presumible que pueda ponerse fin a ese cierre perimetral tras la revisión de la Junta de Andalucía y con efectividad a partir de este fin de semana. Estas son las noticias, esto es Radio Istán. ¡Empezamos! Antes de nada, felicitar a María Calvo Toro y Palmas Osorio Lomeña, que han sido nombradas y han recibido el reconocimiento pertinente por parte del Ayuntamiento como Mujeres Relevantes de la Sierra de las Nieves 2020. Tendría que haberse llevado a cabo este acto hace meses, de hecho el año pasado, pero no pudo hacerse debido a las circunstancias que ya todos conocemos. Finalmente han recibido su reconocimiento, al que evidentemente nos sumamos aquí en Radio Istán. En el plano comarcal seguimos atendiendo a los coletazos que ha traído la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que tuvo lugar en Ronda de manera excepcional. Y es que no solamente tuvo protagonismo el inicio de los trámites para declarar monumento natural el Castaño Santo, sino que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible también puso sobre la mesa medidas que sería conveniente llevar a cabo tras la próxima declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional. Según apuntan en el Ejecutivo andaluz, existe la posibilidad de que, entre otros ámbitos, sea preciso poner en marcha actuaciones relativas a cubrir las nuevas necesidades del parque en cuanto a dotaciones e infraestructuras, así como la adecuación y preparación de la nueva normativa. Precisamente en ese último ámbito, en los años posteriores a la declaración como Parque Nacional, se debe cumplir con ciertos plazos relativos a la creación del sistema de organización del espacio natural. En concreto, en un periodo máximo de 2 años debe constituirse el órgano de participación. Así, en 3 años, la Sierra de las Nieves deberá contar con un plan rector de uso y gestión aprobado mediante decreto de la Junta de Andalucía. Igualmente, en los próximos 5 años habrá que suprimir los usos, instalaciones o actividades incompatibles con la declaración como parque nacional que existieran anteriormente. Ahora mismo, para la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros, hay abierto un plazo de enmiendas al anteproyecto de ley que concluye el día 2 de marzo. A partir de ese momento, solo quedará pendiente de la decisión favorable por parte de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Las noticias en Radio Istán.
Una información curiosa que atañe a nuestro pueblo, al conjunto del territorio nacional, pero en este caso también a nuestro pueblo, aparece en la opinión de Málaga. Y es que de los 263 bienes inmatriculados por la Iglesia en la provincia de Málaga, en ese listado aparece un huerto de Istán. Es uno de los que más ha llamado la atención. Porque sí, es verdad, aparece también la Catedral de Málaga o el Palacio del Obispo, pero esos, como la mayoría de los que integran este listado, son efectivamente edificios claramente vinculados al culto religioso. Sin embargo, hay hasta 85 que no obedecen a esa tipología. Es el caso del huerto en Istán, por lo que se corresponden con fincas destinadas a un uso distinto al religioso. En esos casos pueden llegar a tratarse de tierras de labranza, locales, viviendas, solares o incluso plazas de aparcamiento. De hecho, hay un inmueble de 3 plantas y los terrenos de un edificio destinado a apartamentos en Mijas, el cementerio de Santa Ana en Manilva, otro cementerio en Vélez, tierras de secano y regadío en Coín y el citado huerto de Istán. lo que pasa? Pues no sé si recordáis que recientemente, a mediados de este mes de febrero, el Consejo de Ministros estudió el informe elaborado por la Vicepresidencia de Presidencia, Relaciones de las Cortes y Memoria Democrática, que posteriormente sería enviado al Congreso. En él aparecían 34.961 bienes inmuebles que la Iglesia Católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar, el presidente José María Aznar, en 1998, que permitió registrar a su nombre, por parte de la Iglesia, edificios, apartamentos, fincas, propiedades, en definitiva, con tan solo una certificación eclesiástica. De esta forma, y una vez concluidos los trámites con las medidas que pondrá en marcha el gobierno a este respecto, pues las personas particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre estos inmuebles o estos bienes, pues pueden iniciar los procesos de reclamación. En otro orden de cosas, también en ese Consejo de Gobierno se acordó la ampliación con carácter extraordinario de la plantilla docente de los centros públicos con la incorporación de 460 orientadores por la implantación en Andalucía del programa PROA Más. Este personal reforzará los departamentos de orientación en los institutos y los equipos de orientación educativas de los colegios para llevar a cabo el citado programa. La incorporación de los docentes está prevista desde el mes de marzo hasta la finalización del presente curso. Esto le va a costar a la Junta de Andalucía, o mejor dicho, la Junta de Andalucía va a destinar a esta materia 7,9 millones de euros. La contratación extraordinaria de profesionales para este curso asciende a 10.488 en la red pública, 7.409 y en la concertada 1.327. Hablamos del conjunto del territorio andaluz. En un plano más lúdico, en estas fechas tendríamos que estar pensando en condiciones normales en las celebraciones relacionadas con el carnaval. No va a ser posible hacerlo de manera tradicional, por los motivos que ya todos y todas tenemos en mente, pero sí que va a haber concursos online. Hay que presentarse con un disfraz antes del miércoles 3 de marzo. El formato puede ser o bien fotografía o vídeo. El único requisito indispensable es que tiene que tener algún distintivo que demuestre que la foto está hecha ahora. Por ejemplo, un cartel en mano que ponga Carnaval Virtual 2021 Istán. Lo podéis encontrar en la página web o en redes sociales, web del ayuntamiento digo, o en las redes sociales. Hay que enviar las imágenes al área de juventud, concretamente a la dirección de correo electrónico juventud14-35@hotmail.com o utilizar el WhatsApp al número del propio área de juventud, el 637-091-706, 637-091-706. Repetimos, antes del miércoles 3 de marzo y no se aceptará ninguna fuera de plazo. Los premios siguen la misma línea, hay cheques en regalo por distintas cuantías para infantil individual, para infantil grupo, mayores individual y mayores grupo.
Las noticias en Radio Istán.
Y en la predicción meteorológica sigue la inestabilidad. Si este miércoles nos ha acompañado alternancia entre cielos nubosos y lluvias, poco más o menos esa es la dinámica que va a seguir, por ejemplo, el jueves, con lluvias a lo largo de toda la noche e incluso primeras horas de la mañana, quizás algo menos a lo largo del día, pero volvería a llover de nuevo la noche del jueves al viernes, menos durante el día del viernes, menos durante la noche del sábado, más durante el sábado y el domingo. Ahí sí que se asienta mucho más este fin de semana, cielos nubosos y lluvia. Las temperaturas mucho más estables, 17-18 grados de máxima la oscilación, la mínima entre 10 y 11 grados para los próximos días. Y aquí dejamos este tiempo de noticias. Gracias por seguirnos una vez más. Se queda con Victoria Ramos y la habitual sección de efemérides. Cuídense, hasta la próxima.
El 24 de febrero de 1837 nace Rosalía de Castro, la figura cumbre de la literatura gallega y renovadora de la poesía en castellano, con una lírica intimista y desesperanzada, cuya valoración crítica ha crecido con el paso del tiempo. Fue también autora de novelas que combinan el realismo propio de la época y los elementos fantásticos. Teresa de Castro, una mujer soltera de familia acomodada, se quedó embarazada por obra y gracia de un seminarista. Dio a luz a una delicada niña en Camino Novo, un arrabal de Santiago de Compostela, el 24 de febrero de 1837. La llamó Rosalía, de quien poco se sabe sobre su infancia, salvo que su nodriza le enseñó la lengua castellana, que ya muy pequeña le gustaban las artes, dibujo, música, poesía, y que a los 17 años destacó en la sociedad literaria del Liceo de la Juventud como actriz, entre otras facetas. Con 19 años se trasladó a Madrid, alojándose en la casa de una tía suya. Al poco tiempo, apartada de las reuniones sociales, publicó su primer libro de poesía, La Flor, en 1857, en el que ya expresa con gran sinceridad un sentimiento trágico de la existencia. Esta obra fue muy bien reseñada por Manuel Martínez Murguía, crítico de La Iberia, con quien Rosalía se casó al año siguiente. Por mediación de este, la poetisa entró en contacto con el sevillano Bécquer y con los círculos literarios de Madrid. A pesar de la enfermedad crónica de Rosalía, aquejada de tuberculosis, y de la poca felicidad que le aportaba a su marido, dio a luz a su primera hija. Más tarde tendría 5 hijos más. En la década de 1860, Rosalía vivió en varias localidades por razones laborales de su marido, y al comenzar la siguiente, por los mismos motivos, ambos se trasladaron a Galicia, La Coruña, Santiago y Padrón, donde ella luchó contra su enfermedad, las penurias económicas y su marido, ya que solo publicaba obras a instancias de él. Las novelas Ruinas, en 1866, y El caballero de las botas azules, en 1867, por ejemplo, aunque nunca hubiera dejado de escribir. En esta época escribió en gallego varias de sus obras cumbres, como Cantares gallegos, en 1863, título que hoy la sitúa entre los precursores del resurgimiento cultural de Galicia, ya que valiéndose de una métrica innovadora que evoca la antigua poesía galaico-portuguesa, rescata los tipos populares gallegos que a lo largo del libro la autora va encarnando, o como Follas Novas, escrita durante su estancia en Simancas, Valladolid, a mediados del decenio de 1860, pero publicado en 1881, considerada por la crítica como el cénit de la poesía gallega. En ella, Rosalía abre su corazón sin ningún propósito didáctico ni reivindicativo y expresa con gran autenticidad su visión íntima de la vida, pesimista y oscura, adversa y dolorosa. Los dos últimos años de su vida, gravemente enferma, continuó escribiendo, pero no publicó nada salvo su obra maestra en castellano, En las orillas del Sar, en 1884, escrita muchos años antes, anticipadora de la lírica moderna, con una métrica original de versos íntimos y profundos, desprovistos de esperanza y evocadores de imágenes religiosas inquietantes y poco tradicionales. El 15 de julio de 1885 murió en su casa de Padrón con tan solo 48 años.